Y por supuesto, para profundizar en la agenda marcada por la sentencia absolutoria a favor de Claudio Crespo durante la jornada de ayer, está junto a nosotros el ex general de Carabineros, ex jefe de la zona metropolitana también en nuestro país, en el contexto del estallido social, cuando ocurre justamente la herida de Gustavo Gatica, y hoy diputado electo por el Partido Republicano. Estamos junto a Enrique Vassaletti, a quien por supuesto agradecemos de estar junto a nosotros en un día de una jornada tan relevante en términos de conocer sus puntos de vista sobre el acontecer político y judicial. Muy bienvenido a Radio Universo.
Muchas gracias, muy buenos días a ambos. Un placer estar aquí.
Gracias, diputado electo, por estar junto a nosotros. Uh-huh. Extraño decirle a un sí. general. Porque los generales no dejan de ser generales, son generales en retiro. No.
Oye,
es el,
a mí me han preguntado mucho, ¿cómo le decimos? Entonces,
yeah. Bueno, diputado.
Yo me llamo Enrique, pero uh-huh. no, pero uh-huh. si quieren buscar un título, claro, uno como general de carabineros o como un carabinero, digamos, retirado, se muere siendo carabinero.
Claro, pero entiendo también, es buena aclarar el sí. punto, porque entiendo que los grados, en el caso del general, nunca deja de, no es un ex general. Uno puede decir el ex cabo, el ex teniente, pero no, un general es un general en retiro.
Mira, ahí hay más mito que en realidad.
Uno puede decir el ex general, ya, sí, ya claro. fue general, ya no es general.
Sí, pero en realidad suena más bonito general en retiro.
Uh-huh. Es ornamental la cosa.
Pero ¿usted qué prefiere, general en retiro o diputado?
No, si al final me da lo mismo.
Porque yo le puedo decir que la Constitución establece en términos de rango jerárquico que los diputados o todos los cargos de elección popular, diputados, senadores sí. y el presidente, son prácticamente inamovibles. Acuérdese que todo lo que ha pasado en términos de para que cese un diputado en el cargo, uh-huh. salvo que renuncie para ser ministro, es imposible claro, renunciar por lo que tiene que ver con el sufragio también y que lo valida la ciudadanía a través de la elección. Así que yo tendría que decirle que ese es el sombrero que legalmente le corresponde.
Mejor, hoy tiene fecha de vencimiento. En cambio, tú mueres siendo claro. scout, te mueres uh-huh. siendo.
Ya, pero en su condición, con todo lo que implica, sí. Demos una primera lectura al fallo que se conoce sí. ayer en el caso Gatica, caso uh-huh. Crespo, como usted quiera llamarle, y las implicancias que esto tiene. Lo he comentado más temprano, con todas las reacciones políticas desde el presidente de la República hacia abajo. ¿Cómo lo ve usted? Desde todos los cargos en los cuales ha estado y va a estar. Ex general, general en retiro, como usted quiera, jefe de zona sí. metropolitana, diputado en ejercicio.
Mira, a mí me pasa algo que aquí hay que distinguir lo que es lo político, que hay toda una discusión, uh-huh. yo la entiendo, de lo que es la sensatez, de lo que es el pragmatismo respecto al derecho. El derecho es la norma mediante la cual nos regulamos la sociedad. Y aquí estamos hablando de un tema que es trascendental en Chile y en cualquier nación, que es la mantención del uh-huh. Estado de Derecho. Para eso existen las fuerzas policiales que tienen el monopolio del uso de la fuerza para ir uh-huh. ya cayendo en lo que vamos a caer. Y eso no es baladí, porque si no hay una certeza jurídica clara, por ejemplo, para saber en qué momento usar la fuerza, ni más ni menos que quien tiene que responder por el resguardo de ese Estado de Derecho, estamos en un grave problema. Y yo creo que este fallo, está bien, es un fallo de primera instancia, pero tiene algunas características que son notables, como que uh-huh. hay unanimidad en tres jueces, uh-huh. que estuvieron más de 300 días escuchando una y otra parte, peritos, diligencias, y fíjate que lo que yo pienso, lo digo con mucha honestidad, soy malo yo para hacer apuestas, pero siempre yo dije que este caso era emblemático, porque iba a marcar un hito importante en el devenir de la uh-huh. seguridad de Chile. En términos que se daban, según mi perspectiva, coincidente con los jueces, es que se dan todas las hipótesis que hacían, justamente el fallo fue pero preciso, independiente de la lesión, lamentable, podría haber sido la muerte también, ojo, ¿eh? De una persona como Gustavo Gatica, que hoy día también es un diputado electo, independiente que se acreditara que salió ese tiro de esa arma o como fuera. Yo siempre decía a la persona que me preguntaba, mira, eso es una cuestión independiente. Es importante, ¿no? Porque, por ejemplo, si hubiera demostrado, como la hipótesis de la defensa, que era por parte de otro funcionario de carabinero, era como, digamos, más feliz que hubiera sido absuelto el exteniente coronel Claudio Crespo. Pero si uno analiza, y aquí vamos a entrar al derecho, uh-huh. que existen normas mediante las cuales la muerte de una persona, incluso la muerte de una persona, puede ser considerado desde un crimen hasta un hecho fortuito. Por ejemplo, yo que ustedes me ven aquí, la gente no ve, pero soy bueno para letear.
No, sí, tenemos stream.
En universo.cl, estamos transmitiendo.
Entonces me voy a preocupar de las formas. Oye, no, decía que si yo, por ejemplo, aquí mismo estoy aleteando, por poner un ejemplo, sí. bien burdo, y te paso a llevar y te vuelo un diente, a ver,
Sería un aleteo violento, digámoslo en primera instancia.
No, no sé. Pues, se me,
no, pero es fortuito.
¿Me entiendes?
Es fortuito.
Pero espérate, pero eso hay que demostrarlo.
Claro.
Porque en estricto rigor, en materia penal existen ciertas normas como la tipicidad. Uh-huh. Un hecho objetivo, claro, que está perfectamente identificado, como por ejemplo, el sacar una pieza dental se, uh-huh, califica como una lesión grave,
claro,
¿cierto? Es una fractura. Entonces, cualquiera diría, este gallo cometió el delito de lesiones graves. No, ojo. Uh-huh. Entonces, ni siquiera estoy calificando, uh-huh, ese violento, no. Estoy calificando un hecho, uh-huh, un hecho concreto. Yo hice una acción directa y que te provocó a ti una lesión, una fractura de un diente, y sin más, uno puede decir, ese es, este gallo es autor del delito de lesiones graves. El ejemplo es bien burdo, así, pero sí, pero usted me está insistiendo que... Uh-huh. que bueno, eso hay que demostrarlo. ¿Ah? Cuando hay dudas y se hace un juicio y se analizan pruebas. ¿Por qué? Porque la diferencia es que si yo me hace una pregunta que me incomoda y me enojo contigo y te pongo un combo, bueno, ahí se da el dolo. Ahí está la cosa.
Es que a propósito del ejemplo que usted pone, sí, y aquí, y comentaba más temprano con Octavia, cuando tú, Octavia, recordabas toda la discusión que hay entre el Partido Comunista, el Frente Amplio, sí, y el oficialismo. Evidentemente aquí se establecen varios cuerpos jurídicos para sustentar este fallo cuya sentencia vamos a conocer en unos meses más. Uno es la Constitución, otro es la legítima defensa establecida del derecho penal y también la ley Naín Retamal, que se invoca de manera retroactiva. Primera cosa. En el caso de Crespo se establece que él hace el disparo que deja ciego a Gustavo Gatica, pero también se establece que él disparó más de 2.000 perdigones ese día, que es quien más dispara, que más tenía un historial previo, que dispara directo al cuerpo, que no hay una manera disuasiva de utilizar las armas que son para control del orden público. Entonces, hay una
pero
serie...
Pero eso yo no lo escuché en el fallo,
está,
me lo escuché completo.
Sí, no, está bien, está parte de la presentación del Ministerio Público, es el ángulo, por eso le estoy diciendo, y aquí se señala que en el fallo no se dice lo de los 2.000 disparos, pero está acreditado que él dispara más de 2.000 perdigones durante la jornada. Entonces, una cosa es el uso y la legítima defensa y todo lo que usted ha señalado, pero también el uso racional de todos estos elementos. Al margen de lo que ocurría en el estallido social en el año 2019, ¿hay una real proporcionalidad en el uso de la fuerza de parte de Crespo?
Por eso es que es tan importante que frente a los juicios de valor, porque alguien podría decir 2.000, uh-huh, ¿quién da más? ¿2.500?
No, es el que más dispara ese día.
¿En qué contexto? Porque, mira, aquí uno puede señalar una serie de cuerpos, digamos, legislativos o jurídicos, para como fue la sentencia. Están obligados, porque se tienen que hacer, uh-huh, cargo, valga la redundancia, a todos los cargos que pretendía la fiscalía y el querellante. Pero uno por sí solo hubiese sido la absolución sin siquiera invocar la ley Naín Retamal, porque para que la gente lo entienda, porque dice, ¿qué será esa ley? Lo que hace es extender una figura que se llama la legítima defensa privilegiada, que existe para todos los que estamos aquí, todos los que están en su casa, cuando entra un tipo a tu casa y tú no tienes que buscar ni la proporcionalidad, ni cuántos tiros le disparaste, sino que se asume, hay un presupuesto. El presupuesto jurídico es que no hay un lugar de más violencia que entrar a tu casa. Y por tanto, yo salvo los tres requisitos, ¿cierto? La agresión ilegítima, la falta de provocación y la proporcionalidad. Sean como check. Eso hace la ley Naín Retamal para el caso de cuando, uh-huh, esa defensa es de carabineros. Pero si no se hubiera invocado en el juicio, si sacamos todo el humo y nos quedamos con la legítima defensa, y no tan solo con la legítima defensa, es con que los funcionarios y ciertos actores dentro de un Estado de Derecho tienen ciertas exigencias por una parte y tienen ciertos derechos por la otra, como por ejemplo que tiene un cargo público, tiene derecho a ejercer, en ese caso, el uso de la arma que tú o yo hoy día no podríamos hacerlo en esa condición. Entonces, ¿sabes tú que a mí, yo encuentro bien estéril esa... Es una discusión política, podemos discutir sobre eso.
Sí.
Pero técnicamente, porque, uh-huh, aquí yo quiero ir a la sensatez que hablaba. Independiente si yo fui carabinero o no fui carabinero. Yo fui preparado también en el ámbito del derecho, si uno se prepara para eso.
Uh-huh.
Y tuve profesores que eran, en su tiempo, presidente integrante de la Corte Suprema, me acuerdo, Enrique Zurita Camps, que era muy intensa esa clase. ¿Por qué? Porque en el fondo tú sabes que en algún momento puedes y vas a lidiar con este, uh-huh, tipo de...
Enrique, en este caso... ganó, se aplicó la sensatez en atención a lo que usted plantea, y se lo digo por todo lo que acompañó el ataque a Claudio Crespo, todo lo que pasó en medio del estallido social. Usted le formularon cargos de parte de Contraloría, termina justamente siendo llamado a retiro cuando no ascienden muchos generales involucrados en esta imputación, porque usted era jefe de la zona metropolitana, fue una persona a la cual se le apuntó cuando era justamente general de Carabineros en el contexto, claro, del ataque a Gustavo Gatica. Desde esa perspectiva, ¿cómo reflexiona? Y le pongo sobre la mesa las palabras del presidente de la República anoche en Tolerancia Cero, cuando dice que le resulta desgarrador en términos de me provoca un desgarro muy grande, porque se argumenta en la lectura del veredicto, dice la legítima defensa y se habla mucho del contexto de violencia. Y yo espero que si en algo pudiéramos consensuar todos los chilenos y chilenas, más allá de los alegatos, dice, es que no tiene que haber esta violencia de parte del Estado. Palabras del presidente de la República.
Mira, yo... consecuente con lo que siempre digo, hay que ser respetuoso de, primero, la separación de los poderes del Estado. Yo creo que es inadecuado que el presidente haya hecho esas declaraciones.
¿Por qué?
Lo puedo decir hoy día porque todavía no soy diputado en ejercicio. Porque hace un juicio
ahora está
en
la arena política.
Hace un juicio de valor como lo hizo el expresidente Piñera, ojo, que en un programa, en una radio, entiendo, en Estados Unidos, le dicen, oye, pero uno violación de derechos humanos. Y se arroga una facultad que no le pertenece, que dice, bueno, sí, debo reconocer de que hay dos casos que son violaciones a los derechos humanos. Uno, el de la senadora Campillay con el capitán Maturana, y otro, señala el caso de Crespo. Imagínate, no había pasado ni siquiera un día del juicio, y él, entonces, y aquí tenemos al presidente de la República en ejercicio, haciendo, claro, cuidadamente, pero está refiriendo a su fallo judicial.
El famoso octubrismo que muchos señalan y apuntan
porque,
de parte del presidente.
Mira, yo quiero dejar suficientemente establecido lo siguiente, no es una defensa corporativa, porque yo fui carabinero durante 35 años y me correspondió dar de baja a carabineros cuando se excedían, por ejemplo. Olvídate el contexto del estallido, que fue terrible, pero un carabinero que en un calabozo se enoja porque el detenido, no sé, le pega un escopitazo o verbalmente y el carabinero le pega una cachetada y eso queda acreditado, era una sanción gravísima que podía implicar la baja e incluso cárcel, porque está tipificado en el Código de Justicia Militar de que eso es una violencia innecesaria, por ejemplo. Pero, o en cualquier condición, si el problema es cuando tú pones en tela de juicio y haces, perdón que te lo diga a ti, es que fueron 2.000 tiros, es una inducción así, fue una exageración. ¿En qué contexto? O sea, piensa tú que el, lo dijo el fallo de ayer, estaba acreditado, no porque los jueces se le ocurriera, porque frente a la abundancia de toda la prueba, de que estaba en un nivel de violencia posiblemente
vital. Sí, potencialmente vital.
Porque había un carabinero que había recibido una molotov minutos antes.
Voy a ser como abogado defensor, como no soy ya, pero... Entonces, Crespo podría haber sacado una pistola 9 milímetros, disparado a esa multitud que sentía que estaba en riesgo su vida y hubiera estado protegido bajo las mismas lógicas del fallo. Ahora... comunicacionalmente y políticamente, sí, pero ¿cómo se le ocurre disparar
una
arma? ¿Pero
qué pasa políticamente?
Pero espérate, porque es que esto no es baladí, vuelvo a repetir.
¿Sí?
El Estado de Chile le entrega armas, instrumentos a sus policías, dentro de las cuales están las escopetas antidisturbios. También está la lanzagases, pero también están sus ametralladoras automáticas. Entonces, aquí la violencia, que fue permanente, que fue dura. Una bomba molotov no es un chiste. Una piedra de 700 gramos tampoco, porque es un arma.
Diputado,
entonces, ¿qué es lo que usó el Fuerzas Especiales en ese momento? Todos son los elementos disuasivos dependiendo del grado que, avanzaba.
Vamos a eso, porque usted llega a un congreso que está marcado por lo que ocurrió el 2019. Está ya la senadora Campillay, está Gustavo Gatica como diputado, va a estar usted como diputado.
El cabo Zamora.
El cabo Zamora. Es decir, se va dando un congreso en el cual quienes estuvieron de un lado y del otro, en las manifestaciones del 2019, van a ser hoy día parlamentarios, incluso están siendo parlamentarios, la senadora Campillay y la senadora que tiene la más alta votación individual. Y Carabineros ha tenido que hacer una revisión de sus procedimientos, porque también usted dice, esto está en un cierto estado de derecho, está en un momento, está en un contexto, el mismo fallo lo dice ayer, pero recordemos que en un momento Carabineros ni siquiera sabía que tenían los balines que se estaban disparando. Recordemos que también hubo modificaciones muy profundas al actuar de Carabineros, que tuvo que reforzarse la Cátedra de Derechos Humanos, que hubo que hacer una revisión de los procedimientos. ¿Hay algún mea culpa que usted hoy día como diputado, ex jefe de zona metropolitana, general en retiro de Carabineros, haga sobre el actuar de la institución policial en esa época?
Sí.
¿Cuál es?
La falta de respaldo a nuestro personal. Yo la parte del alto mando, soy muy autocrítico en eso. Creo que fuimos muy débiles en dejar que esta
ustedes,
presión...
como generales.
Sí, pues yo fui
general. ¿Yáñez en ese minuto comandante en jefe?
No, yo nunca lo fui, pero yo era...
hablo, si también, cuando usted habla de los altos mandos, incluye a quien era general director
supuesto,
en ese minuto.
Todos nosotros, sí.
¿Dejaron solos a los carabineros?
No, solo es una exageración, pero fue una presión tan grande de no tener la sensatez para decir, oye, a ver, porque te vuelvo a repetir, yo no lo voy a decir aquí, hay casos en los cuales, en esa época, sí conocí de situaciones en las cuales personal nuestro transgredió los límites de la legítima defensa o...
¿En el contexto del estallido o en otros casos?
En otros casos, que me correspondió dar de baja a mí a esos carabineros oficiales también. Si no, no es una defensa...
No, no, yo me pregunto por el 2019.
El mea culpa, cuidado. Porque, bueno, usted es que yo soy más lento para reaccionar. Me preguntaba porque yo fui objeto de cierta...
formulación de cargo.
Fui menos famoso, parece, porque en todos esos cargos, incluso con el, el ex contralor, que ahora tengo acciones que yo acometer en contra de él.
De Jorge Bermúdez.
Sí, 22 juzgados civil, nos dio la razón y hoy día está en la Corte de Apelaciones con costas. ¿Sabes lo que significa con costas?
Que paga el que imputó.
Pero ¿saben lo que hay detrás de eso? Entre paréntesis, que hay que ver en mayo qué se dice. Es que hay un mensaje que le envían al creyente en ese caso. Usted nunca debió haber actuado contra esta persona.
Totalmente de acuerdo. No, si sabemos cómo eso terminó, por eso yo lo llevaba a la arena política, una ponderación hoy
Porque ha sido maravilloso para mí que fui tan víctima de ese ataque, digamos, bien ideológico en algunos casos, y otro bien asqueroso. Por ejemplo, a mí me acusaron de que yo había prestado servicios remunerados a una compañía de tabaco aquí en Chile. Que es horroroso, porque si uno juega con el honor de un...
Fue una denuncia de Cristina Gerardi en su minuto.
Exactamente, y también fue desestimada por el mismo contralor Bermúdez. O sea, era tan evidente que era falso, pero nunca, el titular ya no sale grande, pues sale chiquitito.
Ya, pero diputado, pero hablamos de lo que yo le preguntaba.
No, y tú decís por qué.
¿Por qué?
Trata de preguntarle hoy día a un militar de qué está compuesto un Exocet. Sí, ¿cuál es la carga?
A propósito de que no sabía lo que había.
Pero por supuesto, porque sabéis que eso es lo que a mí me da lata, que la no por ustedes, digo, la opinión pública.
No, sí,
estamos... Y se van colocando elementos que como que distraen el foco del
¿Y qué pasó entonces en octubre de 2019?
Yo fui general de Carabineros, yo tampoco tenía idea. Uno, obviamente.
Ya, pero perdón, disculpe, desde el sentido común, o sea, uno le dicen el balín es de goma. Uno entiende que el balín es de goma, por algo se llama balín de goma y no balín de acero, y resulta que el 70% de los componentes eran metálicos y ni siquiera...
No era tan solo metálico lo que...
Por eso pregunto, pero la institución cuando se le pregunta de parte de la autoridad política qué es lo que ustedes están disparando contra la gente, la autoridad policial en ese momento decía, no sabemos, tenemos que averiguarlo.
No dice eso, lo que... Mira, perdón, yo tuve un programa de televisión, yo con un oficial del Abocar abrimos uno de estos cartuchos, tomamos estas cuestiones y le hicimos rebotar en la mesa. Entonces, si yo no tengo la composición física en ese minuto y ves que una cuestión tiene la apariencia, la tomas y es... Podría traer una. Vamos a empezar
no
con
sé
la...
No si puede andar hoy día como si con un valiente...
No, pero es que mira, es que por eso es que digo que llevarlo a esa condición, piensa tú, que cuando... Yo después fui el director nacional de compras públicas, o sea, cuando tú haces una orden de compra a una empresa y dices, necesito granada lacrimógena de tales características o munición de estas características... Y cumplen con esas especificaciones y tú la compras, ¿qué esperas que te traigan? Aquí hay una discusión,
¿Enrique?,
que se mantuvo ahí en el aire de que primero esa munición se había comprado, no sé, 5 o 6 años antes que nosotros fuéramos y puede pasar mañana con un chaleco antibalas que yo estoy comprando la característica X3 y resulta que no está.
No la tiene.
Pero es una discusión bien, creo yo.
Estamos con Enrique Basaletti, general en retiro, diputado electo que asume por el Partido Republicano el próximo 11 de marzo y también quien era jefe de la zona metropolitana en el contexto de octubre del 2019. Ayer lo que decía Claudio Crespo era que nunca más pueden dejar solo un carabinero y que se hizo justicia. Incluso pide el cabo Zamora, también quien estuvo en tribunales acompañándolo ayer, que se haga un homenaje a todos los que defendieron la patria. ¿Usted cree que carabinero...?
Por supuesto.
Perdón, le quiero hacer dos preguntas. Sí. La clase política, porque usted acaba de mencionar incluso al expresidente Sebastián Piñera, dejó solo a Carabineros un minuto y le pide una valoración de tipo político y se necesita, no merecen algún desagravio en ese sentido.
A mí me cargan los extremos, porque dejarlo solo no fue, pero yo creo, yo tengo certeza que hubo una gran debilidad por cuál era el contexto, lo que se arriesgaba políticamente, ahora lo entiendo un poco mejor.
¿Faltó? ¿Faltó coraje? ¿Faltó cabeza fría? ¿Qué faltó?
Sí, yo creo que faltaron varias cosas, como que era... poder tener certeza si esta institución se volvió loca y realmente se desató violando derechos humanos a las personas y poder haber estudiado mejor los contextos. Una. Dos, excesivamente transparente nosotros mismos. Por eso digo que el mea culpa, nosotros dábamos orden de decir, oye, cuando se tome conocimiento de un periodista o INDH o cualquier cosa, de que hubo un acto que podría constituir un delito, lo vamos a autodenunciar.
¿Está el Ministerio Público obsesionado con Carabineros, como dijo Crespo ayer?
No, el Ministerio Público es una institución mucho más grande que determinados fiscales, como la fiscal Chong, a mí me gusta, me carga andar por el lado. Yeah. Cuando ahí hay un grave problema estructural, a los jueces y a los fiscales se les debería exigir por ley presidencia política.
¿Cuál es el problema con la fiscal Chong?
El problema con la fiscal Chong es que ya segundo juicio, el primero fue colocado Zamora, donde era... Vuelvo a insistir, hay un principio violado por ello. ¿Sabes cuál es? El principio de la objetividad. Bien, es que es inherente en la ley orgánica constitucional del Ministerio Público.
¿Pero cuál es el problema que tiene la fiscal Choque en ese sentido?
Es un problema ideológico evidente.
O sea, ella tiene un problema ideológico.
Redes sociales, perdóname, tienes fotos y tienes expresiones en contra de Carabineros.
No es objetiva.
No, yo
¿eso plantea usted?
Que no, yo no lo planteo, yo tengo la certeza.
Perfecto. Certeza. Patricio Maturana, quien obviamente junto a los tres casos más emblemáticos, Campillay, Pío Nono y el caso de Gustavo Gatica, hoy día es el único que está condenado. Fue visitado por José Antonio Caza a inicios del año pasado. ¿Debe ser indultado? El caso Zamora dijo eso ayer.
Bueno, es una decisión que y es una prerrogativa que tienen los presidentes de la República. Yo no puedo opinar por el presidente.
Pero usted es de su partido.
No, yo soy independiente.
Pero electo por cupo de popular. Y le veo la chapita. Tiene la chapita en la solapa.
Si no fue elegido,
sí, debe ser indultado.
Pero, ojo, debe ser independiente también
en los casos. Pero ¿cree que debe ser indultado?
Yo no voy a responder por el presidente. Yo soy súper respetuoso de las instituciones. Hay un juicio. Uno puede estar de acuerdo o menos desacuerdo, como estamos discutiendo aquí. Un juicio. Y una hay un par de salidas para poder reestudiar el caso. Lo que pasa es que yo, además, tengo un problema, tengo conocimiento de ese juicio porque lo seguí. Y mi problema es que existe una duda muy razonable, que no lo ponderó el tribunal, pero está bien, yo no soy parte del tribunal, que era había una piedra con restos biológicos que no fue periciada por la Brigada de Derechos Humanos, la PDI.
Después, pero la pregunta es súper fácil, ¿sí o no? Es algo que usted le va a plantear, usted va a ser parte de una bancada del Partido Republicano el 11 de marzo. ¿Usted considera que debe o se lo plantea, se
no
lo sugiere?
No voy a hablar por el presidente, otra cosa es lo que yo haría.
¿Sí? Pero perdón, si el presidente le pregunta a usted, le dice, diputado, ¿qué opina usted de esto? ¿Qué hacemos con este caso? ¿Qué le dice usted?
A mí no me lo va a preguntar.
Si pero póngase la hipótesis.
Pero lo estoy preguntando yo, obviamente Enrique Vassaletti. Sí, pues. Debe ser indultado. Porque usted va a estar en un congreso donde va a estar Gustavo Gatica, Fabiola Campillay,
mismo,
va a estar
Causa Mora. Finalmente aquí lo que está en discusión es que todos estos delitos que cometen la gente del Estado, que son la tortura y los apremios ilegítimos, tienen como elemento que tiene que estar el objetivo de producir dolor, castigo. En el caso del que vimos ayer, o sea, es por eso digo que es la sensatez. Alguien de ustedes, en verdad, yo, bueno, no soy el entrevistador, pero se lo dejo en sus mentes. ¿Creen que el comandante disparó 2.000 cartuchos, miró, calculó la distancia, como lo dijo la jueza, y se propuso el presidente habló de sacarle los ojos? Eso también es el lenguaje cuidado. Y hacer uso de esa arma, sí, pero el lenguaje induce a, y se lo hizo para castigar a ese tipo que estaba allá frente a otros 800, en el caso de la senadora Campilla, y yo digo, lamentable, si nadie quiere que se pongan estas cuestiones, menos los que son el autor material, o sea, si es verdad que se comprobó que él fue el tiro de la escopeta, es fome tener esa.
Pero diputado, pero
usted otra cosa es que se compruebe que hubo una intención dolosa de producir un daño, un castigo, una tortura.
Pero lo que le preguntamos de la composición del Congreso, ¿tiene una senadora que hoy día no tiene vista? ¿Va a tener un diputado que está ciego? ¿Va a tener usted que fue general jefe de zona metropolitana? Todos ellos integrando el Congreso.
El caos Zamora.
El caos
también
Zamora.
El Partido Republicano.
¿Cómo es ese Congreso? Si, por un lado tiene personas que, a propósito de lo que ocurre el 2019, a propósito del actual policial, porque es el actual policial en un contexto determinado, que ayer el trueno decía, y se van a ver las caras, se van a encontrar, no se van a ver las caras porque hay algunos que no pueden verlo, pero se van a encontrar en el Congreso.
Hay 5 cargos que tampoco pueden verla.
Por eso le pregunto, pero
ni cómo se llama. Pero mira,
pero no sé si se da cuenta. Tiene una senadora máxima de mayoría, tiene un diputado, ambos ciegos por el actuar de Carabineros, y se van a encontrar en el Congreso.
Nos vamos a encontrar. Yo creo que primero, el contexto del Congreso, uno se debe a tus votantes y a hacer legislación, fiscalizar. Esa es la pega. Ahora, como ser humano y como un tipo formado, digamos, de una manera en que los valores cristianos para mí son muy importantes, yo creo que es una tremenda oportunidad. Una cosa es conversar aquí en la radio, la beligerancia, y otra es tener el espacio, yo espero tenerlo, para tener alguna vez una conversación sensata, donde quizás cada uno se mantenga en su posición.
Usted va a estar con Gustavo Gatica en el hemiciclo, votando, en una comisión probablemente.
Claro. Y vamos a tener la oportunidad de encontrarnos fumando un cigarro a lo mejor en fuera del casino. Y vamos, yo espero, como me ha pasado con varias gente de izquierda que estamos la antípoda respecto a lo que pensamos, pero que yo la respeto mucho. Yo voy a un programa donde se agarran de las mechas muchas veces, siempre tengo que ser respetuoso. Y fíjate que salvo con muy excepciones que son del otro lado, cuando termina uno se trata de ocultar.
Muy breve, en términos de orden público y a propósito del clima político que planteaba Iván, pero ahora en términos de que Crespo ayer dijo que el próximo gobierno va a venir con situaciones muy complejas. ¿Usted tiene la misma mirada en términos de lo que puede hacer el gobierno José Antonio Kast?
No yo, el propio presidente electo lo ha dicho desde
¿cuál es su mirada?
Que él va a tener un gobierno, si salía presidente, salió de emergencia. Porque estamos en una crisis.
No, pero le hablo orden público. ¿Usted cree que van a haber manifestaciones, movilizaciones,
sí, van a ser
que
más
puede
acotadas,
ser difícil de enfrentar?
Va a haber otro carácter por parte del Ejecutivo, así lo ha dicho el presidente, yo no soy su vocero, porque además yo también me dediqué junto con otros a escribir el programa de seguridad. Va a haber otras disposiciones y yo también creo que ha madurado la comunidad en Chile. Al margen de estas discusiones, hoy día hay mayor sensatez, se ve con una perspectiva del tiempo lo que pasó en octubre del 2019, distinto. Y por lo tanto el apoyo a las policías va a ser distinto desde lo comunicacional, yo espero, pero también desde la evaluación y la política,
sin duda.
Y también de la ciudadanía en general.
Es que esa es la clave, es cómo se comporta la política.
Por y por otro lado, pero no quiero dejarlo pasar, esto no es una carta blanca a la policía, hay que ser súper respetuoso de los derechos humanos, siempre como institución lo fuimos, yo fui general de Carabineros, lo puedo decir con propiedad, pero cuidado con los límites de no justificar violencia innecesaria, pero tampoco que bajo el contexto de manifestaciones legítimas, jurídicamente amparadas en nuestro ordenamiento jurídico, digo, sea la excusa para que los tipos cometan crímenes impunes, como lanzar bombas molotov, piedras y otras cosas.
Diputado Enrique Vassaletti, electo diputado independiente por el Partido Republicano, le damos las gracias por las definiciones de esta
pero
jornada.
Muy republicano, se van a enojar conmigo, sí. Muy republicano.
Ya, está bien, mucha distancia ahora. Bueno, así es la política, va a haber a partir del 11 de marzo.
Que tenga una buena jornada. Muchas gracias.